Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos contando en esta linterna el encuentro histórico que ha mantenido en La Habana el Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill. Ambos se han fundido en un abrazo, un cordial abrazo, y han firmado una declaración conjunta de 18.000 caracteres que incluye asuntos 30 puntos, como la ayuda a los cristianos perseguidos o la protección de la familia, entre otras cuestiones. Enseguida todos los detalles y todo el análisis en la linterna de la Iglesia, pero antes Ángel Rubio, el resto de la actualidad, la crónica general de la actualidad de este día en España. ¿De dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos?
Pues vamos a un sábado en el que el presidente Rajoy va a presidir la Junta Directiva del PP de Murcia. Lo hace tras el encuentro que ha mantenido esta tarde con Pedro Sánchez en el Congreso, una reunión que ha servido de poco. Rajoy insiste en que lo mejor para España es un gobierno PP, Ciudadanos y PSOE, mientras que Sánchez solo concibe al PP en la oposición. Venimos contando el accidente en cadena, con casi 40 vehículos implicados en la A52, la autovía de las Rías Baixas, en el kilómetro 232, y que ha obligado a cortar esa vía. A pesar de la magnitud de la colisión, los servicios sanitarios solo han tenido que atender a una persona herida. Hemos conocido durante esta linterna que Estados Unidos y Cuba prevén iniciar vuelos directos entre ambos países en otoño. Y vamos a un fin de semana con tiempo puramente invernal, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
El fin de semana va a ser un fin de semana muy revuelto, de tiempo frío, de tiempo inestable, salvo en la zona del Mediterráneo, que aquí llegará un poquito más retrasado esta situación de frío, y en Canarias, donde hasta el lunes-martes prácticamente no se van a enterar de la bajada de temperatura, lo único que van a tener es inestabilidad y precipitaciones.
Y vamos también al Día Mundial de la Radio, así que felicidades a todos los que la hacen y también a quien la escucha.
Pues en este histórico día comienza ya la linterna de la Iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE y en este segundo viernes del mes de febrero, recién comenzado el tiempo litúrgico de la cuaresma. Como siempre, gracias por acompañarnos en este tiempo de radio en el que repasamos y comentamos la actualidad de la vida de la Iglesia en estas últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como siempre, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook, Religión COPE, y en Twitter, @religion_COPE. Bien, comenzamos rápidamente presentándoles a nuestros contertulios invitados de esta noche. Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Javier Burrieza, bienvenido también, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Empezamos el programa de hoy, cómo no, yéndonos hasta La Habana, donde hace unos minutos acaba de firmarse ese histórico ya acuerdo tras el encuentro del Papa Francisco con el patriarca ruso Kirill. Y vamos a conocer la última hora antes de que despegue ese avión con la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas noches, Faustino. Buenas noches a todos. Pues las últimas palabras del Papa han sido estas. Y sigue así, Cuba será la capital de la unidad. Y que todo esto sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso con un expreso agradecimiento a Raúl Castro. Pero han hablado, nos lo ha dicho el Papa, sin medias palabras, el Patriarca y el Santo Padre. Yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. Hemos hablado de nuestras iglesias y coincidimos en que la unidad se hace caminando. Ya tenemos la declaración, es bastante larga, son casi 6 folios, pero podemos entresacar algunas frases. En esta declaración conjunta, firmada aquí en La Habana por el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú y toda la Rusia, se habla expresamente de los conflictos de Irak y de Siria, pero también se habla de Ucrania y se dicen cosas como esta: lamentamos el enfrentamiento en Ucrania, que ya cobró muchas vidas, causó sufrimientos innumerables a los civiles, hundió a la sociedad en una profunda crisis económica y humanitaria. Esperamos que la división entre los creyentes ortodoxos en Ucrania sea vencida sobre la base de las normas canónicas existentes. Esta referencia es importante porque eran los ortodoxos que más resquemor tenían hacia este encuentro histórico de este viernes. Pero en esa larga declaración, insisto, se subraya que la familia es el centro natural de la vida de un ser humano y de la sociedad. La familia, dice en otro punto, está fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer. Hacemos un llamamiento a todos para respetar el derecho inalienable a la vida. Unos millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. Lo firma el Papa Francisco, lo firma el Patriarca Kirill. Y añade, la divulgación de la eutanasia conduce al hecho de que ancianos y enfermos comiencen a sentirse carga excesiva para su familia y la sociedad en conjunto. A la hora de reconciliar católicos y ortodoxos hay un punto clave. El punto 24 dice así: no somos competidores, sino hermanos. Debemos arrancar de este concepto ejecutando todas actividades relacionadas con nuestros lazos y contactos con el mundo exterior. Instamos a los católicos y a los ortodoxos de todo el mundo para aprender a vivir juntos en paz, amor y armonía unos con otros. Es inaceptable el uso de medios incorrectos para obligar a los fieles a pasar de una iglesia a otra. En fin, son 30 puntos que terminan con palabras de gratitud. El Papa Francisco, obispo de Roma, Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia, lo firman aquí, en La Habana, el 12 de febrero de 2016. La declaración íntegra, en español, enseguida en cope.es. Hemos vivido un abrazo y dos hermanos que se decían el uno al otro: finalmente, ahora las cosas van a ser más fáciles.
Muy bien, Paloma, pues ha sido un resumen perfecto y ya tienen ustedes esa declaración de 30 puntos colgada en nuestra página web para poder leerla tranquilamente y consultarla. Nosotros la vamos a comentar ahora tranquilamente porque, Paloma, me parece que ya tenéis que despegar, ¿no?, en breve.
Bueno, algo de retraso llevamos porque sí. El Papa todavía no ha subido al avión. Uh-huh. Aquí se han vivido momentos muy emocionantes. Hemos visto sonreír a todos y al que más, al patriarca Kirill, que sonreía uh-huh. con la mirada. De verdad que hay abrazos que pueden durar una eternidad. Y hoy en Cuba, los mismos periodistas cubanos con los que coincidíamos en septiembre, en aquel otro viaje histórico, en aquel otro muro que caía, nos decían que algo ha cambiado para siempre. Cuba, a lo mejor, es esa capital de la unidad que ha dicho el Papa, pero desde luego ya no es la que era. La presencia del Papa Francisco, su amistad con Raúl Castro, su amistad con Kirill, la amistad entre ellos está convirtiéndose en hechos concretos. Y bueno, lo decían los dos después de firmar la declaración. Salimos de este encuentro con una serie de iniciativas que son viables, que se pueden realizar. Esto no ha sido solamente un abrazo después de mil años, ha sido el comienzo de otro muro, pero el que se construye poniendo piedra a piedra en el mismo sentido y en la misma dirección. Los periodistas estamos corre que te corre, mandando crónicas, haciendo resúmenes a bordo. Seguimos esperando que llegue el Papa, pero 3 horas de vuelo y aterrizamos en Ciudad de México.
De acuerdo, Paloma, pues muchas gracias por tu información, la que seguiremos en los próximos boletines informativos, vuestra llegada a México y todo lo que dé de sí este viaje del Papa tan interesante. Gracias y hasta una próxima conexión, Paloma.
Un abrazo fuerte.
Bien, estamos con Ricardo Benjumea, con Jesús de las Heras y con Javier Burrieza en la Linterna de la Iglesia. Pues hemos escuchado ya, compañeros, un resumen rápido, apresurado, pero yo creo que bastante jugoso y sustancial de esos 30 puntos de esta declaración que también nosotros hemos leído un poquito por encima porque...
No da tiempo,
son 5 folios bastante...
Y enjundiosos
como...
Y 30 puntos y cada uno pues lleno de reflexión, de matiz, de afirmaciones claras.
Se ve que
que has trabajado. El Papa da las gracias a...
Claro, claro, es que cuando acababa Paloma diciendo, bueno, pues sus, como el final de un recorrido, el comienzo de otro, aquí también está muy claro el trabajo de 50 años, sin duda alguna, y que bueno, pues las distintas realidades, posibilidades, desde el carisma personal de Francisco, su particular Ostpolitik, recordamos lo que era la Ostpolitik en tiempos de Pablo VI y del cardenal Casado. Saroli, pues ahora tenemos esta nueva Ostpolitik.
Toda... Ostpolitik, pues damos a la bestia. ¿No?
Bueno, bueno, bien, pero nos entendemos, pues, y de carácter más planetario, porque ya es Cuba. Bueno, vamos a ver, estamos ante un acontecimiento mayúsculo. Creo que abusamos mucho del adjetivo histórico, en este caso no lo es. Yo tuve esa percepción a las 12 de la mañana del pasado viernes, cuando se hizo público el encuentro. Estamos hablando de casi un milenio, con mayor propiedad de medio milenio de enemistad, de agresividad incluso, que, bueno, pues se han puesto bases porque esta declaración de 30 puntos no es el fruto único de lo que ahora nos llevamos muy bien. Es el fruto de mucho trabajo y de que yo creo que de alguna manera han sintetizado perfectamente tanto para el Papa como el Patriarca. El Kirill nos ha ofrecido las razones del encuentro. 2 horas de discusión abierta, ha dicho, en pro de qué, de los cristianos, de todos los cristianos y de la humanidad. Una oportunidad este encuentro, las posiciones de unos y de otros las hemos conocido de nuevo y hacemos un compromiso por colaborar juntos, por proteger a los cristianos en todo el mundo, por trabajar por prevenir la paz, el respeto de la vida humana, los valores de la familia y de la moral social. Y todo ello con la participación de la Iglesia en la vida pública, atención, y que se escuche el nombre de Dios, y han acabado con la Trinidad, al igual que Francisco ha acabado. Francisco ha insistido en alguna idea, por otra parte, muy clara, que viene durante estos 3 años ya manifestándonos en el tema ecuménico, como la única manera de llegar a la unidad es caminando. Ha dado también este capítulo de agradecimiento a este momento al que se ha llegado. Ha marcado esa frase, realmente titular, lo hemos percibido desde el primer momento, Cuba, capital de la unidad.
De la unidad, sí.
Y también ha acabado con esa invocación trinitaria bajo el amparo de María Santísima. Y a partir de ahí, pues un nuevo camino por recorrer, sin duda alguna. Si el abrazo de Jerusalén de hace 52 años marcó un antes y un después, el abrazo de La Habana también.
Sí, sí, pero fíjate qué distinto ese abrazo. Ese abrazo era un abrazo entre dos hermanos que ansiaban verse. Y esto ha sido una puesta en escena, me vais a perdonar, la primera parte, lo que hemos podido ver, absolutamente fría, casi de novela.
Totalmente, como,
Le Carré en un aeropuerto,
como un encuentro de políticos, para
una
entendernos.
Una cosa así,
¿no?
Dos jefes de Estado que se reúnen. Lo que hayan hablado durante 2 horas... sin ahorrarse ningún tipo de comentario, por lo que los dos han destacado, con lo cual han debido ser francos. Normalmente en la diplomacia se utiliza ese tipo de expresiones cuando ha habido pelea. No parece que haya sido el caso, pero en fin, se suele utilizar ese tipo de...
Sí, pero bueno, Francisco, sí, en castellano, que lo hemos entendido todos, ha hablado, hablado sin tapujos.
Sin tapujos y medias palabras.
Y el otro, y Kirill, ha empleado, al menos en la traducción, el término, hemos discutido abiertamente.
Pero fijaos una cosa, quiero decir, la puesta en escena ha sido fría. El propio Cirilo ha empezado hablando en esos términos que son muy importantes, ¿no? Pues debemos defender juntos la familia, pues por supuesto que sí. La vida, la moral, la ética, pues muy bien. Defender a los cristianos perseguidos, eso en primer plano. Es decir, como algo casi programático, ¿no? Como esa alianza, ¿no? Que es un término que Cirilo ha utilizado en alguna ocasión. Es decir, como dos grupos muy distintos, ¿no? Dos entidades aparte que forman una alianza conforme a una serie de objetivos comunes. Sin embargo, lo que ha dicho Francisco es poner ese ideal de la unidad inmediatamente. Y eso que destacabas tú de la unidad se hace caminando, ¿no? Casi sonaba al principio a resignación, ¿no? Pues sí, en fin, acepto los puntos de vista de Cirilo y a partir de ahí construyamos esa unidad plena, que es lo que Jesús pedía en el cenáculo. Ahora bien, luego uno lee la declaración y la película cambia absolutamente.
Totalmente.
Cambia de manera radical. No somos competidores, somos hermanos. Aquí sí que se habla de
claro,
esta
es que
unidad
es un documento
plena.
Trabajado claro. durante mucho más
aquí
tiempo
sí, aquí,
y
aquí,
obviamente
sí,
aquí...
Claro, sí.
Javier.
¿Qué sería así, Javier? Que te tenemos marginado.
Javier, te tenemos olvidado, no marginado, ¿eh? Adelante.
No, me tenés olvidado. No, una cosa que es muy importante, yo creo que es una oportunidad para conocernos los católicos y los ortodoxos, porque nos conocemos poco con los protestantes y con los anglicanos, pero con los ortodoxos prácticamente nada. Yo tengo la experiencia incluso cuando doy clase y ahora voy a iniciar una asignatura que se llama Geopolítica Histórica de Europa, que tengo que hablar mucho de esto, y normalmente, bueno, los alumnos en el tema del mundo ortodoxo es totalmente cero, ¿no? Yo creo que es que además la separación entre estos dos mundos, entre esa Rusia, que a partir de cierto momento quiso ser la tercera Roma, pero esa Rusia y Occidente, pues era una separación completa. Hablabais antes, me ha encantado esos 962 años que decía Faustino, pero es que casi la separación ha sido siempre, ¿no? Porque fijaos, el príncipe Vladimir, que es el que se convierte al cristianismo, lo hace en el 988. Y el cisma entre Oriente y Occidente es del 1054. Y después es algo muy, muy llamativo, es que tenemos que recordar, nosotros, pues bueno, los que nos dedicamos a esto más o menos lo sabemos, que el mundo ortodoxo es un mundo muy fragmentado en lo que se refiere a autoridad. No tienen una autoridad religiosa como tenemos los católicos, sino que tienen esos 14 patriarcados, ¿no?
Sí, la figura del primado honorífico, sí. No el primado jurisdiccional, que es el primado del obispo de Roma.
Es un primus inter pares, ¿no?
Y ese en este caso corresponde a Bartolomé. A Bartolomé y esta es una de las 14 iglesias autocéfalas. No, perdona, Javier.
Sí, que se ha encontrado. Se ha encontrado con él en varias ocasiones y creo que estuvo en la misa de la inauguración del Ministerio Petrino.
Sí,
¿no?
La relación con Bartolomé es extraordinaria, sí. Extraordinaria.
Acordaos de Jerusalén.
Claro, o luego cuando va a plantar el olivo junto a Simón Pérez y el presidente palestino el día de Pentecostés del año 14, del 2014, y es invitado especial el patriarca Bartolomé. Ahora, Javier, un segundito. El patriarca Bartolomé, solo para que nuestros oyentes no se pierdan, porque el tema es complicado, el patriarca Bartolomé es la cabeza visible de la iglesia que se desgaja en el año 1054, a la cual pertenece la iglesia ortodoxa rusa, que hasta el siglo XV no tiene el rango de iglesia autocéfala. Y en el siglo XVI, el rango de patriarcado en la práctica independiente. ¿Cuál es además la siguiente?
Ahí va yo por una cosa que os decía yo antes, esa tercera Roma, ¿no? Cuando precisamente en ese siglo XV y en ese siglo XVI, también el poder político, porque la iglesia ortodoxa rusa hay que analizarla siempre junto a ese poder político.
Aún hoy también.
De Rusia, naturalmente.
Y todavía hoy.
Bueno, pues precisamente cuando el no es zar, es el gran duque de Moscú, Iván III, se casa con la hija del último emperador de Bizancio, del último emperador de Constantinopla. Bueno, pues precisamente esa iglesia de Moscú lo que pretende es convertirse en heredera de esa Constantinopla caída en manos de los turcos y convertirse en esa tercera Roma.
La segunda Roma es Constantinopla, para nuestros oyentes.
Efectivamente. Pero bueno. Entonces, claro, esto es un encuentro importantísimo también desde el punto de vista cuantitativo, porque detrás del patriarca de Constantinopla, sí, es la gran figura histórica, es el primus inter pares entre los patriarcas ortodoxos, pero hay muy pocos fieles.
Sí, es la
detrás del patriarca de Moscú hay millones de fieles.
Lo que pasa es que eso es relativo. Son teóricamente unos 150 millones, pero la práctica religiosa pues está en torno al 2%. Y luego se consideran parte de esos fieles los ortodoxos ucranianos, no mencionados en esta declaración, muchos de los cuales aspiran, por cierto, con el apoyo...
Sí, ese es el gran escollo.
...a construir su propia iglesia autocéfala. Con lo cual esos 150 millones
en cualquier caso,
incluso los de América, ¿no?
Sí.
Sí, hay dos iglesias de la ortodoxia rusa en América.
Hubo al exilio,
en, estado,
la iglesia,
en Estados
exilio.
Unidos y en América Latina, que es a la que ahora va a visitar precisamente Kirill, creo que va a estar en Brasil, Paraguay y Cuba, claro. Bueno, no, el número es importante, al igual que nosotros estamos hablando de que el catolicismo tiene 1.200 millones de habitantes, la siguiente iglesia cristiana es la iglesia que encuentra en Cirilo, en Kirill, su cabeza visible.
Con esos matices, es decir, que no son 150
millones. Claro, con esos matices, sí. Como también nosotros,
también,
de los 1.200,
menor
praxis, pues tendríamos, o sea, que
después
bajar.
Hay que...
Pero, no nos...
pero por cierto, sí. por hacer un apunte rápido de Ucrania, es importantísimo que en esta declaración, por lo menos en la letra,
dos
el patriarcado de Moscú reconoce la... legitimidad, ¿no? De la iglesia católica de rito oriental en Ucrania. Es decir, se habla de respeto de esa tradición.
Tenemos los puntos 26 y 27, dos puntos, sí. A uno de los temas desde el siglo XVI.
Se dice, los ortodoxos y los greco-católicos necesitan la reconciliación. No que los greco-católicos no son legítimos y deben reintegrarse en la ortodoxia. Esto es fundamental, es importantísimo.
Uno de los puntos que más han erosionado la misma ruptura con Moscú ha sido precisamente el tema ucraniano. Y efectivamente, en la declaración tenemos puntos 26 y 27,
valiente, sí.
Donde se habla, es la célebre llamada cuestión uniata. Y un punto que ha destacado Faustino y que ha destacado también Paloma, y que lo recordaba hasta la saciedad Benedicto XVI y también Francisco, es esa dimensión misionera de la Iglesia. Lo dice también, lo decía también Juan Pablo II en su encíclica Misionera, no es proselitismo. Atención, no somos competidores. Y fijaos que cuando se ha hablado de este tema, se hace una cita de Romanos donde dice, anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo.
Sí.
No nos pisemos la manguera entre bomberos.
Bueno, aquí hablamos más de comunidades evangélicas determinadas.
Pero que es que este es el inicio del movimiento ecuménico en el siglo XVIII y en el siglo XIX en general, cuando empezamos a darnos cuenta que estamos predicando en África, en Asia, de un Dios que es el mismo encarnado en Jesucristo, y como tantas veces dice Francisco, a que el mío resucita un día y el tuyo otro. Por cierto, que en los minutos sobre las 8 de la tarde que hemos podido ver el directo y oír el vivo también, Francisco le ha hablado de la fecha de la Pascua. Le ha dicho esa idea que tiene.
Sí, porque además fue Cirilo el que se negó tajantemente.
Se negó tajantemente,
¿no? Ante otros patriarcas que sí, ortodoxos, que sí estaban dispuestos, ¿no?
Entonces, recordamos dos afirmaciones, yo creo que son muy importantes. No ha sido una diplomacia de manteles, simplemente la que hemos visto, han hablado claramente ambas partes. Y es muy importante el hablar claramente, porque solo desde la sinceridad se construye lo que va a empezar a construirse.
Exacto.
Todo ello no rebaja un punto la grandeza de este momento, todo lo contrario.
Y también el destacar esa celebración en Creta de un sínodo.
Claro,
en junio.
Claro, es que probablemente sin ese encuentro no se entiende esta declaración.
El sínodo panortodoxo, sí. Vamos a recordar, en Creta del 16 al 27 de junio, va a ser el primer encuentro de este tipo en 1200 años, o sea, desde el 787. O sea,
antes de la ruptura.
Exacto, desde el primer concilio de Nicea. Es decir, va a ser un encuentro panortodoxo que no ha tenido lugar durante 12 siglos. Y claro, esto significa un avance, yo creo, en la interpretación un poco, no solamente de las relaciones entre los católicos y los ortodoxos, sino sobre todo de ortodoxos con ortodoxos, que también hay muchas fricciones y hay mucho de lo que hablar.
Lo dice la declaración.
Pues efectivamente ahí es donde hay muchas cosas que limar, y ahí digamos que Kirill de alguna manera, entre comillas, se apunta un tanto para presentarse en ese sínodo panortodoxo diciendo
yo también, no solamente
Bartolomé I, que es el primus inter pares, sino que yo también, en nombre de los 50 millones de ortodoxos 100,
150, rusos, vamos a más, mantener el número, sí, como mantenemos el número
una
en los
convención,
católicos.
Aparte de lo que comentaba Ricardo, no sé, yo he leído estos días unos artículos bastante interesantes que ha escrito precisamente el director de la revista del Patriarcado de Moscú, que por cierto fue expulsado, Sergei Chapin, ha escrito una serie de artículos en la que habla de la difícil situación que está pasando la Iglesia Ortodoxa rusa, en lo económico, en la poca gente que va a las iglesias, en parroquias que se están cerrando.
Claro,
es decir, hay muchos problemas de fondo que necesitan dar un paso.
El modelo, entre comillas, apostólico, evangelizador, pastoral, que el Concilio Vaticano II de manera manera particular ha impreso en la vida de nuestra Iglesia y es el que ya todos conocemos, no tiene nada que ver con la cómo viven su manera concreta los cristianos de Oriente ortodoxos. Además hay que tener en cuenta que el martirio que está muy presente en la base y en la superficie del encuentro de hoy de La Habana, la sangre de los cristianos, el ecumenismo de la sangre que dice Francisco ha hecho posible lo de hoy, la sangre de los mártires.
Mucho lo de los mártires, ¿eh?
Claro, la sangre de los mártires, semilla de vida cristiana, es que es una iglesia muy martirial. El patriarcado de Moscú se pierde en el año 1700 con el zar Pedro el Grande, que como no podía soportar, él era una especie de rey sol en Rusia, no podía soportar que nadie le hiciera la mínima sombra, entonces creó un sínodo santísimo sínodo gobierno.
Sí.
Y lo restituye, ¿qué cosas? En 1917, Lenin. ¿A cambio de qué? De la confiscación. De la persecución. Con lo cual, esa realidad de martirio está muy presente. Y voy a poner otro ejemplo, que no se va a acordar ya prácticamente nadie, yo me acordaba en este momento. ¿Recordáis las beatificaciones del último grupo numeroso de mártires, 522, en Tarragona? Uh-huh. Allí estuvieron invitados. Sí. Allí estuvo invitado una delegación de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y es que esa realidad del martirio está muy, muy viva, muy presente todavía. Los gulag estaban llenos, archipiélago gulag, llenos de cristianos. Y al día de hoy, claro, yo he estado recientemente en San Petersburgo, que es precisamente la ciudad de Cirilo, la ciudad también de Putin, y la secularización y la globalización es que avanzan a unas velocidades de vértigo.
Claro, y esas son las contradicciones
internas,
¿no?
Y en una iglesia que tampoco habrá celebrado ese Vaticano II.
Efectivamente.
Ni lo va a celebrar el Concilio, aunque nadie espere del Concilio Ortodoxo un Concilio
Vaticano II. Pero bueno, el Concilio Panortodoxo es otro acontecimiento maravilloso, extraordinario, que lo has dicho tú mismo, la Infantino. 1200 años, es que se dice
otro primer paso, pero aquí hay una serie de contradicciones internas dentro de la ortodoxia. Por supuesto, los católicos tenemos las nuestras, que se reflejan aquí muy bien, pues esa alianza trono-altar, del que de algún modo pues el patriarcado de Moscú pues está saliendo, pero al mismo tiempo pues el patriarca Cirilo pues es el gran garante de la política exterior
de Vladimir Putin.
Entonces, cuando él habla de los cristianos perseguidos, probablemente le da una interpretación bastante distinta a la que le está dando el Papa Francisco, pero al mismo tiempo pues bueno, esa necesidad de dar un testimonio común, es que no nos lo inventamos ahora, lo dice Jesús en la última cena, para que el mundo crea, es decir, está ahí y los ejemplos actuales de familia,
claro,
de derecho a la vida.
Ricardo, y todo esto es que lo está aprovechando el Papa Francisco con ese vuelco que también le está imprimiendo a la clásica diplomacia. Porque que realmente el muñidor, que realmente el muñidor de esto de alguna manera se llame Raúl Castro.
Es que, bueno,
es que te lo dice y no te lo crees. Pero es que resulta que vas mirando y después de ser recibido, creo que fue recibido en mayo del año, bueno, ahora no sé si es del 13 o el 14, da igual, antes del viaje a Cuba, Raúl, por el Papa, de ahí se va a Rusia.
Y rápido
que
viene después.
Se nos ocurre y en aquel momento a nadie se le ocurre pensar si llevaba un mensajito del Papa.
Y
es que resulta
pasado,
que la lleva. Y luego viene Hilarión. Y luego se produce el viaje.
Cosa distinta, por cierto, es que Hilarión
es el número 2 del patriarcado, para que no se pierdan los
Hilarión, por supuesto. Pero Cirilo siempre ha creído firmemente en esta unidad.
Sí, Cirilo, cuando era el número 2 en tiempos de Alexis II, muy distinto es que
era
luego...
Era otra cosa, ¿eh?
Era otra cosa
que haya resistencias
que
dentro
ahora,
de la Iglesia ortodoxa y que no
le hemos visto.
Claro.
Pero la historia le ha devuelto ya el protagonismo que pudo tener Atenágoras y Pablo VI, se lo ha devuelto a Cirilo, que fue recibido por parte del movimiento ecuménico como una brisa nueva de verdadero esfuerzo por la unidad.
Pero piensa, al mismo tiempo que en fin, pues se daban largas a este esperado encuentro con el Papa, y constantemente desfilaban responsables de dicasterios vaticanos por Moscú y se entrevistaban con Hilarión.
Bueno, y de hecho, por ejemplo,
Cardenal Escola,
Hilarión es el número 2 del patriarcado ruso, para que nuestros oyentes no se pierdan con nombres, porque realmente nadie puede decir que se está durmiendo hoy en esta linterna, con lo acalorados que estamos contando las cosas.
Bueno. Iba de blanco también, ¿no? Iba de blanco también.
Sí, creo que iba Hilarión. De blanco. Hilarión, sí, es el número 2, es de una ciudad por ahí, de por el Volga.
Es que Hilarión hasta ahora a los españoles solamente nos sonaba Hilarión, por la verbena de la paloma. Don
Hilarión, Hilarión
estuvo
es la...
en España hace poquito.
Estuvo en España hace poco, sí. Yo creo que la Semana Santa pasada. Creo que estuvo en España. Bueno, pues además es muy curioso porque es un hombre muy joven, es un hombre de 40 y tantos años, al igual que es relativamente joven Cirilo.
Y músico.
Sí, las carreras son espléndidas. Pero bueno, realmente, para no liarnos y para no liar sobre todo a nuestra audiencia, ¿qué significa esto? Por los frutos los conoceréis. Pero ya esto en sí mismo es un fruto. Esta declaración no la han escrito apresuradamente Francisco y Cirilo en las dos horas que han estado reunidos.
El Papa habla en la Evangelii Gaudium de la importancia de no de ocupar espacios, sino de generar procesos. Bueno, pues con esto hemos generado un proceso que ya veremos en qué acaba, pero desde luego me parece que no va a haber quien lo pare. No sé si vamos a verlo nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos.
No, pero es esa idea que reitera tanto Francisco, la unidad solo se hace en el camino.
Y además con el nombre de Cirilo, que es algo muy
sí,
importante.
Sí, Cirilo, Cirilo que es pasado, que junto a San Valentín es pasado mañana el día 14 y que le ha regalado el Papa una reliquia de San Cirilo. A lo que voy, esa frase de la unidad está en el camino del Papa Francisco, claro, la unidad queremos llegar ya a ella en su plena comunión, en su plena visibilización. La queremos ver ya, la querríamos ver ya, pero es que lógicamente solo se puede ir consiguiendo paso a paso.
Jesús, pero es importante, es muy importante, porque no todo el mundo lo tiene igualmente claro, es importante saber que el objetivo final es esa comunión plena, porque es decir, todos los cristianos nos reconocemos en el credo de Nicea, ¿no? Entonces hay cristianos, también dentro de la ortodoxia, que afirman que esa unidad ya existe, ¿no? En un plano pues etéreo espiritual, pero ya existe. Sin embargo, pues en fin, aquí la postura de la Santa Sede ha sido siempre no, es decir, hasta que no haya una comunión plena, sacramental.
Sí, claro, sí, estamos hablando de la comunión eucarística, Y de hecho el punto 5 reconoce una vez más, no podemos comulgar eucarísticamente de la misma mesa.
Y hasta entonces.
Y por eso entendemos también el término comunión plena. Pero solo va a ser posible esa comunión plena, que lo será el día que toque, el día que Dios quiera, en las circunstancias que Dios provea. Pero solo va a ser posible con pasos como el que hoy se ha visibilizado. Pasos que a su vez es una oportunidad para seguir caminando.
Sí, Javier.
Lo cierto es que los cristianos, con independencia de lo que decimos de nuestra comunión sacramental, si lo analizamos desde el punto de vista histórico, es que en realidad nuestra trayectoria no ha sido casi nunca de unidad. Uh-huh. Es un poco fuerte, pero es que es así.
Sí.
Es que es así. Hemos tenido serios conflictos desde el principio. Desde
sí, no. Principio. Por supuesto, vamos a ver. Si Unitatis Redintegratio lo dice de una manera muy clara. No sin pecado y responsabilidad de unas partes y de las otras. En la semilla del mal, que es la semilla de Satanás, es la división. Y eso ocurre, lógicamente, y en el cristianismo efectivamente arrancamos en los primeros siglos y tenemos esa ruptura. El problema fundamental es cuando se enquista tanto, como se ha enquistado en el tema del cisma llamado de Oriente, con los hermanos ortodoxos, o esa fragmentación tremenda que surge de la reforma o de la ruptura luterana.
Es mucho más complicada.
Porque claro, sí. Del protestantismo no sabemos dos nombres, Cirilo o Kiril, y no sabemos Bartolomé o Bartolomeus.
Hay transmisión apostólica.
Atención, regalo un iPad. Si algún oyente nos dice dos líderes protestantes contemporáneos.
Bien, pues ahí queda la propuesta. A ver quién es capaz de llamar y a nuestras redes sociales y que gane ese iPad que acaba de sortear.
Luego veremos a ver qué pasa con el iPad.
Vamos a hacer una pausa porque tenemos muchas más cosas que comentar.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me meo de risa.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Y eso que está mi marido escuchando por la radio.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
87.445, serie 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma.
COPE, COPE, cadena COPE.
A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Tenemos una noche repleta de cosas.
¿Por qué? Porque contamos muchas cosas.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Está estopa en la noche de COPE.
Estamos en la noche de COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, la noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
COPE. Estar informado.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la linterna de la iglesia con Ricardo Benjumea, con Jesús de las Heras y con Javier Burrieza, con los que hemos comentado en estos primeros minutos, en esta primera media hora de programa, pues muchas cosas en torno a esa declaración, a este momento histórico que hemos vivido esta noche en Cuba, en La Habana, con ese encuentro y esa firma de esa declaración que les invitamos ya a consultar en cope.es, ahí tienen esa declaración conjunta de 30 puntos muy interesantes que hemos desgranado de alguna manera, pero que por supuesto seguiremos comentando en programas sucesivos, porque va a dar mucho de sí. Esperamos las reacciones que a buen seguro habrá, tanto de los ámbitos políticos como religiosos. Bien, pero queremos hablar de alguna cosa más, porque tenemos un invitado especial en este programa de hoy, porque el miércoles de ceniza el Papa enviaba a los misioneros de la misericordia a todo el mundo. Van a trabajar hasta el 20 de noviembre, pues en esa labor de confesar a los fieles, de perdonar los pecados, incluso esos pecados que solamente puede perdonar la Santa Sede. Estaban el otro día 726 de los 1.142 que han sido enviados a todo el mundo, y uno de ellos es el que tenemos ahora mismo al teléfono, Ángel Moreno de Buenafuente, que es el vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Bienvenido, buenas noches, don Ángel.
Buenas noches, Faustino.
Bienvenido a nuestro programa. Lo primero, ¿qué impresión tiene en Roma, que todavía no ha vuelto, de lo que ha vivido estos días, del trabajo que se le viene encima con esta elección de su persona en este caso y el trabajo que va a realizar a partir de ahora?
Bueno, yo creo que es un gesto significativo, sin duda, y que es como alargar las manos del Papa Francisco a quien lo necesite y a quien lo desee. No tanto como una presencia así más formal o más institucional, cuanto que ahí está ese regalo que el Papa extiende al mundo entero para quien lo quiera acoger y que lo quiera necesitar.
¿Cuál va a ser a partir de ahora? Cuéntenos un poco su trabajo día a día. ¿En qué va a consistir esta labor de ser misionero de la misericordia?
Bueno, una vez que sale este nombramiento, los párrocos y los obispos o sacerdotes, conociendo a las personas que hemos sido designadas, pues quizá nos inviten a presidir algún retiro, alguna celebración concreta. Pues yo, por ejemplo, esta misma semana iré a Albacete porque hay un retiro en toda la ciudad y, bueno, pues hablaré de lo que he experimentado, de lo que el Papa nos ha dicho, especialmente de esa misericordia, con esa imagen bellísima de tapar con la manta de la misericordia la vergüenza del pecado del hombre.
Un tema de interés para los periodistas, sobre todo, es preguntamos y explicamos qué pecados son los que usted puede absolver y no pueden otros sacerdotes.
Nos han dado una carta concreta donde se nos habla del pecado posible de haber violentado la Eucaristía, de haber atentado contra el Papa, de haber solicitado el sacerdote en confesión a una relación sexual, o de haber comunicado el sacerdote el sigilo sacramental.
Haberlo desvelado.
Ángel, aldeán de la Catedral de Sigüenza.
Buenas noches, sí, pues sí, te invitamos, Jesús. Te invitamos ya a la Catedral de Sigüenza, ya concretaremos el día de la novena. Queda concreta, invitado. Quedas invitado en agosto, Ángel, ve reservándote ya a partir de en torno al 15, una tarde te tienes que venir, ¿eh? ¿Tomas nota?
Ya le ha salido trabajo.
Ángel, ¿cómo vais a haceros visibles? A mí me han salido esta tarde hasta 34 misioneros de la misericordia españoles. ¿Cómo vais a haceros visibles? Porque yo creo que es una iniciativa muy hermosa, muy sugerente. No sois supermanes, por supuesto, pero bueno, vamos a ver. Estáis de alguna manera no sacramental, pero sí de una manera real, por otro lado, y simbólica, ungidos con especial fuerza en este jubileo de la misericordia. ¿Cómo has pensado que podéis haceros visibles y efectivamente como un toque de llamada, como un toque de atención para decir aquí puedo acogerte en nombre no solo del Señor, sino también del Papa y del Año Santo de la Misericordia?
Sí, mira, Jesús, yo creo que la discreción del ministerio concreto también debe unir a esa intimidad que puede necesitar la persona, porque lo que no puedes ponerte quizá es en la plaza pública ofreciendo quizá ese poder que te da el Papa, y que la gente piensa que quien viene a nosotros son los un poco los estigmatizados de la sociedad. Y yo creo que nos invitarán, y así estamos siendo, y acudiremos a la medida de nuestra posibilidad, y en un marco más amplio y en un marco quizá más doméstico y más familiar o más íntimo, podremos ejercer eso que quizá yo he intuido, que si veis un poco los pecados a los que tenemos poder de confesar, muchos van en relación con los presbíteros. Entonces, el presbítero no va a acudir o no tendrá por qué acudir a una celebración solemne, cuando quizá, conociendo el nombre de los misioneros, en una llamada telefónica, en un encuentro personal, en una realidad más íntima, descargue esa bodega que le pesa, y además sin tasas ni facturas.
Una última pregunta de Ricardo Benjumea.
Don Ángel, buenas noches. Yo quería preguntarle, como ha dicho usted, ¿no? Pues esto de gente que haya dado un mamporrazo al Santo Padre, pues habrá muy poca, ¿no? Y no se va a encontrar usted casos de estos. Sin embargo, sí les ha dado varias indicaciones, ¿no? Por lo menos estos días el Papa, sobre cómo quiere las confesiones. Entonces yo diría, ¿y cómo se puede evolucionar esto? Porque hemos visto durante unos años, ¿no? Que por un lado, pues la gente como que ha huido del sacramento de la penitencia. Esto es así. Mientras antes parecía que discutíamos más bien si qué había que hacer exactamente para que la confesión fuera válida, y luego al mismo tiempo las iglesias pues nos encontramos muchos confesionarios vacíos de fieles, pero también de curas. Es decir, ¿qué vuelta se le puede dar a esto para reactivar ya de una manera pues en fin seria el sacramento de la confesión? ¿Qué idea traen ustedes de Roma de estos días?
Sí, tres expresiones que generan en mi corazón, ¿no? Ser como la entraña del Padre y de la Iglesia Madre. Acoger el deseo del que llega a nosotros porque ya el deseo significa realmente un movimiento, no tanto como punto o culmen de un proceso, cuanto por la experiencia de bondad, un punto de partida, y después tener esa experiencia de no indagar, de no preguntar, de no ser curiosos, de dar por entendido que cuando una persona se arrodilla ya lleva prácticamente dicha la culpa, porque el Papa habló sobre todo del tema de la vergüenza. Dice, la persona que viene y tiene pudor y tiene vergüenza, tú entiéndela y dile ánimo, adelante. Y no hurgues, no preguntes de manera oscura.
Le contaba el Papa en ese discurso, Ángel, que un cardenal de la curia le ponía una historia personal. Cuando una persona comienza y veo que quiere tirar algo fuera, me doy cuenta, le digo, comprendo, estate tranquilo. Y decía el Papa, este es el modo de confesar.
Ese es el padre, sí, sí. No, la verdad es que es bellísimo el sentido que el Papa tiene de la misericordia, y cómo lo que le interesa es imprimir en el que se acerca ese gozo que él mismo cita de su propia experiencia personal. Dice, a mí me cambió la vida un 21 de septiembre del 53, una confesión que no sé lo que me dijo el sacerdote, pero me llevé una experiencia de que me acogió un padre.
Pues don Ángel Moreno de Buenafuente, vicario episcopal para la vida consagrada, le agradecemos, de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, por supuesto, le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros estos minutos esta noche en la linterna de la iglesia y contarnos esa bonita experiencia y desearle desde aquí pues buen trabajo a partir de ahora que le espera, como nos ha contado, bastante a partir de ahora hasta el 20 de noviembre en que se clausure este año, este jubileo de la misericordia. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Roma.
Pues muchas gracias y también continuar con un tema que antes de que se nos acabe el programa, Javier, que está en Valladolid, el siguiente tema es el próximo fin de semana tenemos la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Hoy es el día del ayuno voluntario, hay que recordarlo, ya estamos a un cuarto de hora de terminar el día del ayuno voluntario, pero todavía hay tiempo para el que no ha hecho ese gesto, de alguna manera pueda hacerlo en alguna otra cosa que tenga a mano en este momento, por ejemplo, Jesús, sí. La limosna, por ejemplo, efectivamente.
Decía el Papa esta semana que la misericordia o dura en el bolsillo o no es misericordia, es decir.
Era el termómetro.
Javier, ¿estás ahí?
Sí, sí, perfectamente os oigo.
Vale. No. Sí, dime.
No, a mí me parece que esta es una de las campañas, además Manos Unidas es una de las organizaciones más eficaces en todos los proyectos que nos proponen y que además menos dinero gastan en la publicidad, que también es necesaria,
es muy importante,
para llegar a todos. Y además en Manos Unidas hay una participación muy alta de mujeres.
De voluntarios,
En muchos de, por lo menos en la diócesis de Valladolid.
En todos sitios, de ahí nació.
Claro, actualmente en Valladolid está presidida, tenemos nuevo presidente de Manos Unidas, está presidida por un hombre, pero normalmente ha sido la presencia de todas estas mujeres en el día a día, de concienciarnos en un tema que es muy difícil, casi como el de la unidad. Es muy difícil que lo consigamos, que es el atajar el hambre, pero sí que podemos ir dando pasos muy importantes, no para atajar el hambre, sino para avanzar en el desarrollo, que también es uno de los puntos fundamentales, la clásica norma de que hay que enseñar a pescar. Bueno, pues Manos Unidas es en ese sentido de una gran eficacia. Por eso tenemos que recordar que el próximo domingo, pues sin que nos lo digan los sacerdotes, que nos lo van a decir en casi todas las homilías de las Eucaristías, pues que tengamos, como recordaba Ricardo, el bolsillo preparado para la misericordia y para la ayuda, porque hay tres caminos en esto de la Cuaresma, que nos lo ha dicho el Papa el otro día en su mensaje: la oración, la caridad y el ayuno. Y dos, casi los tres son de actualidad en esta con Manos Unidas en esta jornada. La oración, porque tenemos que rezar por esta gente que está en la vanguardia, ¿no? En esa vanguardia y en esas periferias al mismo tiempo.
A mí me parece
la caridad,
La
caridad porque estamos ya pensando en nuestros hermanos, y el ayuno, pues porque tenemos que hacer pequeños gestos, si no vamos a pasar nosotros, no vamos a pasar hambre, por lo menos hay mucha gente en España que pasa hambre, pero en nosotros en no vamos a pasar hambre con esos gestos, con ese bocadillo que hagamos, y sin embargo concienciamos mucho, sobre todo a nuestros hijos, que ponen con esas caras raras cuando ven algo en la mesa que no les gusta, ¿eh?
No, pero es que además en esta campaña
que podemos hacer los padres.
Esta campaña de Manos Unidas, que en realidad son tres campañas, porque son tres años, una campaña trianual, uno de los focos importantes es la importancia, que es puro laudato si, es decir, la importancia que los gestos cotidianos, es decir, que el estilo de vida que nosotros llevemos influye en los demás. Es decir, si nosotros consumimos en exceso, habrá otros que no tengan lo justo siquiera para vivir. Y esto es así, esto es empírico.
Está claro. Yo quiero que escuchéis un minuto, porque es un testimonio de una de las misioneras que ha estado estos días presentando la campaña contra el hambre de Manos Unidas, Victoria Braquejais.
Yo quiero hablaros del agua porque vivo en un país que dicen que es el peor país del mundo para nacer mujer. En la zona donde nosotros estamos, que es la subdivisión de Muchacha, 9 de cada 10 niñas no van a la escuela. No van a la escuela porque tienen que limpiar la casa, tienen que cuidar de sus hermanitos, pero sobre todo tienen que ir a buscar el agua. Tienen que ir muy prontito, por la mañana, y luego otra vez al caer la tarde. Pues no pueden estudiar, y además estamos hablando del país que tiene el índice de violaciones más alto del mundo, con lo cual el ir a zonas alejadas supone un gran riesgo. Después está también en el tema del agua las mujeres sufren porque tienen que llevar pesos pues muy grandes, tienen muchas dificultades para hacerse cargo del agua, y entonces a los 40 años ya tienen la espalda rota. Estamos hablando de un país que tiene una esperanza de vida de 49 años. Yo tengo 39, cuando me dicen que soy joven es que yo me parto, porque digo, bueno, todo depende de cómo mire uno pues las cosas, ¿no?
Ahí tienen ustedes ese testimonio de Victoria Braquejais, de la Congregación de la Pureza de María, que trabaja en la República del Congo y que nos cuenta qué es lo que vive allí, cómo lo vive y cómo le ayuda la campaña contra el hambre a sacar adelante sus proyectos. Vamos, nos queda poco tiempo, pero sí que quiero leer un par de mensajes que nos trae ya Belén Montes. Bienvenida, buenas noches. Adelante.
Muy buenas noches. Pues nos escribe María Teresa Pozo al Twitter de la Linterna de la Iglesia, en religión-cope, y dice, contesta la pregunta que creo que ha lanzado don Jesús de las Heras, y dice, creo que es Richie Warren.
Bueno,
te han pillado.
Nada,
y luego,
además es uno, Richie Warren es uno, he dicho dos.
Claro, bueno, le falta el otro. Y Augusto da
gracias. Pero mucho gusto, Teresa Maja.
Augusto nos escribe y dice, da gracias por la crónica de Paloma García Ovejero, manda un gran abrazo y le desea un buen vuelo a México con el Papa.
Gracias, Belén Montes. Escuchamos una última palabra en este programa.
Dando gracias a Dios y a vosotros, que sois muy buenos, porque esto no lo hace una persona que es dura de corazón. Estos homenajes lo hacen solo personas que tienen un corazón agradecido. Yo he hecho todo lo que sabía hacer, pobre de mí, y con toda ilusión. Y veo que algún fruto ha tenido.
Bien, breve pero conciso y con una voz clarísima, es el obispo emérito de Tenerife, don Damián Iguacén, que hoy ha cumplido 100 años y
100
hoy
años.
Le han hecho un homenaje, es el obispo más longevo de nuestro país, y ahí está, con esa voz tan clarita, con esa mente tan lúcida como siempre.
Y esas cartas marianas tan preciosas.
Que sigue escribiendo, exactamente. Pues desde aquí nuestra felicitación, por supuesto, desde la Linterna de la Iglesia.
Da envidia oírle.
Da envidia oírle, y da envidia que nos tenemos que marchar ya, amigos, lo sentimos, Javier Burriza, gracias y buenas noches.
Un saludo muy grande desde Valladolid.
Un abrazo desde aquí. Gracias a Ricardo Benjumea, gracias a Jesús de las Heras. Y volvemos la próxima semana en la Linterna de la Iglesia a partir de las 11 de la noche. No se lo pierdan, les esperamos. A friend in every way, passionately waiting to start my life. These vows we speak before us, I give all my love to you. These vows we speak before us, I give all my love to you.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.